Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, 3 en punto. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE Málaga. Como siempre, te acompañamos a través de los diales del deporte malagueño en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media, y como siempre estamos en todo el mundo a través de nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero. Hasta las 4 en estos diales manda el deporte malagueño, pero si te interesa saber y conocer la actualidad de la Eurocopa, ¿no?, los pormenores de nuestra selección española tras empatar allá de cero frente a la selección de Suecia, pues te lo están contando todo en el 89.8 de FM, Rubén Martín y Maldín, también hasta las 4 de la tarde. Así que información de la Eurocopa y de la selección en COPE 89.8 de FM, y yo te invito, no puede ser de otra manera, que sigas con nosotros en COPE más Málaga hasta las 4 de la tarde con toda la información del deporte que te tiene que interesar, el de aquí, el de la provincia de Málaga. Y en esta jornada de 15 de junio siguen pasando muchas cosas alrededor del conjunto blanquiazul, no solo ya afortunadamente a nivel de tribunales, porque hoy es un día clave, sino también a nivel del terreno de juego, rescisiones en jugadores que han pertenecido al Málaga Club de Fútbol, que pueden recalar de nuevo el conjunto blanquiazul, y el primer fichaje que se avecina en el conjunto malaguista, el de Javi Jiménez, el lateral izquierdo jiennense, natural de Quesada, que a lo largo del día de hoy se podría hacer oficial su incorporación en el equipo malagueño de cara a las dos próximas temporadas. Así que mucho de lo que hablar. También en baloncesto hay que hablar de la actualidad del Unicaja de Málaga, y vamos a estar, por ejemplo, en Tenerife, a ver qué opinan los compañeros de Tenerife de que le salga un competidor en esa FIBA Champions al Lenovo Tenerife, que son veteranos y expertos en esta competición. Y también, como cada martes, nuestro espacio de medicina deportiva con el doctor Vicente de la Varga. Y mucho más, porque nos va a acompañar además el jugador del Málaga, Iván Calero, que ya está en el rush final de esa recuperación, de esa grave lesión que se produjo allá por el 14 de diciembre en su rodilla izquierda. Así que, como digo, si quieres estar con nosotros hasta las 4, creo que tenemos argumentos suficientes para que no te despegues de la radio. Bienvenido, bienvenida, vamos con los titulares de esta jornada ya de 15 de junio. Por cierto, programa dedicado a todos y a todas aquellos alumnos que están, precisamente los malagueños que están con la selectividad ahí ya entre pecho y espalda. Muchos de ellos que a esta hora de la tarde nos escuchaban después de salir del instituto, la vuelta de las clases, y que a buen seguro que hoy están todavía con los nervios, porque hoy ha sido el primer día de la selectividad o del EBAU, y que mañana tendrán el segundo día. Así que venga, mucho ánimo, mucha fuerza, y que esto ya está chupado, ya es pan comido y ya mañana a rematarlo. Así que también mucha fuerza y mucho ánimo para todos estos estudiantes, habituales oyentes de la cadena COPE. Más de 8.000 malagueños que se examinan en el día de hoy por su futuro profesional. El que ya está graduado de todo esto y curado de espanto, Enrique Ortiz. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes.
Emilio Guerrero, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo no tuve buenas noticias en selectividad, te lo digo.
¿No? ¿Te bajó mucho la cosa o qué?
Vamos, como que no la probé, sinceramente.
Sí, así te fue la cosa.
Al final accedí a la carrera mediante, oye, y no me arrepiento de nada, porque aprendí un mundo mediante un ciclo superior, que creo que es una cosa y una formación también muy adecuada y que te guía más por una rama determinada. Ahí me elegí por una rama audiovisual y gracias a eso pues conseguí entrar finalmente a la carrera de periodismo.
Anda,
que bueno, fueron una serie de condiciones que no vienen aquí al caso, pero que no me hicieron preparar bien en la selectividad, y nada, fui básicamente para ver cómo era aquello y para ver los nervios de los demás, porque yo iba sin cero nervios porque sabía lo que había, vamos.
¿Pero tú eras de selectividad o de los jóvenes EBAU?
No, yo era de selectividad.
Vale.
Selectividad.
Entonces no te
equivocas. No me han vacunado, pero tampoco tampoco soy tan chaval.
Bueno. Pues como digo, ánimo a todos aquellos.
Sí, hombre.
A mí me bajó un mundo también la nota.
Sí, ¿no?
Pero si la logré pasar adelante con más pena que gloria, pero la saqué para adelante. Bueno, vamos a dejarnos ya de sí, tribunales de selectividad y vamos a hablar de otra especie de tribunales. Esto es muy importante para el Málaga, Enrique.
Sí, señor. La Audiencia Provincial de Málaga decide hoy, 15 de junio, sobre el famoso caso Blue Bay. Tendrá que, por lo tanto, dictaminar quién lleva la razón en el caso Blue Bay, un fallo que, como ayer contó Paco Valverde, pues conoceremos en unos días. Para conocer la sentencia, insisto, habrá que esperar entre 7 y 10 días aproximadamente. Hay tres opciones. La primera, que se ratifique la sentencia del juzgado de instrucción número 12, es decir, que Blue Bay se haga con el 49% de las acciones de Altani. En segundo caso, podría ocurrir que le den la razón a Altani y que, por lo tanto, todo se quede como hasta ahora. Y una tercera vía, que sería que el juicio pues pueda ser declarado nulo. Una vez que haya sentencia, el administrador judicial convocará a la sociedad para convocarlas a una ampliación de capital.
Sí, señor, que sería la puerta para que entraran nuevos inversores en el Málaga Club de Fútbol. Es en el capítulo de tribunales, por fin, en el verde, acuerdo total con Javi Jiménez, que se va a convertir en el primer fichaje del Málaga Club de Fútbol de cara a la próxima temporada. El lateral izquierdo jiennense de 25 años va a firmar por 2 temporadas y regresa al Málaga. Ya sabéis que militó en el filial del conjunto blanquiazul. Después de salir de aquí de Málaga, ha jugado en el Nasti de Tarragona, en la Cultural Leonesa, en el Cornellá y en el Mirandés. Este ha sido su último club, donde de la mano de José Alberto López, el nuevo entrenador del Málaga, ha jugado 33 partidos, como digo, en el último curso.
Y hablamos de Jozabed, jugador que ya saben, estuvo aquí la pasada temporada, que regresó al Celta de Vigo, pero hay noticias sobre él porque está más cerca que nunca de fichar por el Málaga. El mediocentro sevillano ha rescindido precisamente ese contrato, ese añito de contrato que le quedaba con el conjunto vigués, y pronto se anunciará su nuevo contrato con el Málaga hasta 2023. El de Mairena y el Málaga ya tenían previamente las condiciones pactadas y por lo tanto pronto se hará oficial su nuevo contrato con el Málaga.
Y otro que rescinde, en este caso Juan Soriano, rescinde con el Sevilla, el que fuera portero del Málaga la pasada temporada. Y ojo, porque es libre para firmar con cualquier equipo. Al portero de Benacazón le quedaba un año más de contrato con el equipo hispalense, pero se ha llegado a un acuerdo para rescindir ese año que le quedaba de contrato. Soriano siempre se ha mostrado abierto a seguir en el Málaga, aunque maneja ofertas de mayor caché a las que le puede ofrecer a día de hoy el conjunto blanquiazul, y su situación es diferente a la de Jozabed, y es muy difícil que a día de hoy pudiera recalar una segunda temporada en el club blanquiazul.
Hoy 15 de junio, se cumplen 13 años del último ascenso del Málaga Club de Fútbol a Primera División. Fue allá por el 2008, el Málaga volvía a la máxima categoría tras ganar 2-1 al Tenerife con doblete de Antonio Hidalgo. Después de ese ascenso, el Málaga permaneció 10 temporadas en Primera, viviendo la mejor época de su historia.
Madre mía, ¿dónde estabas tú en 2008, Enrique?
Ese día, Emilio, estaba en Marruecos.
De mi vida.
Estoy hoy con la sorpresa que no veas. Estaba en Marruecos con un viaje familiar y nada, pero éramos la mayoría en un viaje de Málaga, y allí estuvimos con la información siempre al tanto, con llamadas a la familia que estaban por aquí, y nos enteramos al instante de ese doblete de Antonio Hidalgo.
Qué grande. No, yo en el campo contándolo para los oyentes de la cadena COPE, ese ascenso a Primera División del Málaga. Y el Málaga juvenil ya prepara el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa de Campeones. Te recuerdo, en la ida 2-0 se consiguió ese resultado en los campos de la Federación Malagueña, pero los blanquiazules no se confían y esperan poder cerrar su pase a semifinales este domingo en Lezama. En el resto de eliminatorias, los resultados fueron Real Madrid 2, Atlético de Madrid 1, Deportivo 2, Las Palmas 1. Y por cierto, la ida del Levante Barça se va a jugar mañana. Nacho Pérez Santa María, el técnico del juvenil del Málaga, no se confía.
Porque nunca ha bajado los brazos, siempre ha luchado. Ellos al principio han tenido ahí una ocasión, pero nosotros hemos seguido con nuestra estrategia de partido de principio a fin y no ha salido bien. Sí, lo habíamos hablado, era importante no encajar gol por el valor doble de los goles fuera de casa, como ya sabéis. Y ese era uno de nuestros objetivos hoy y lo hemos conseguido. Y luego si podíamos hacer algún gol y no con alguna ventaja, pues mucho mejor. Y en este caso pues hemos conseguido esos 2 goles que nos van a dar algo de tranquilidad, pero no hay que confiarse, porque ellos en su casa estoy convencido de que van a apretar y nos lo van a poner muy complicado.
Las palabras de Nacho Pérez. Hablamos ahora de baloncesto. Sigue sin haber demasiados movimientos en la planificación del Unicaja de Málaga. Una vez concretado que Unicaja jugará la FIBA, el trabajo de despacho es el de aliviar masa salarial para poder empezar a construir el nuevo proyecto del club. Butel, que pasa a ser el jugador mejor pagado, es una de las fichas que el club trata de renegociar. Hasta que no haya y hasta que no se solucionen las salidas, no habrá entradas.
Así están las cosas en el Unicaja de Málaga. Y ojo a esta noticia. El club baloncesto Estepona, el CAP Estepona, jugará la Liga Femenina Challenge. Y algunos dirán, bueno, esto de la Liga Femenina Challenge, ¿qué es lo que es? Bueno, a pesar de que no se consiguió en la cancha, el equipo esteponero se ha asegurado un lugar en esta nueva categoría. Esta es la nueva segunda categoría del básquet español. La temporada pasada estaba la Liga Femenina 2 y la Liga Día, que es la primera categoría. Pues ahora se ha inventado la Liga Femenina Challenge, que es la antesala a la primera categoría.
La nueva RF, este la momento. RFF del baloncesto, ¿no?
Efectivamente, como si fuera la Liga Smart Band, claro. Pero de aquí, sí, del sí. baloncesto femenino. Bueno, vale, ahí va a estar un equipo malagueño, el Estepona. No lo consiguió en las canchas, sí lo consigue en los despachos. Va a competir junto a 15 equipos más, va a ser un grupo de 16. En juego van a estar dos plazas de ascenso a la máxima categoría de la Liga Femenina. La competición va a arrancar el 25 de septiembre. Ya saben que en esa categoría, la Liga Femenina 2, también estuvo el Unicaja de Málaga. Pues el proyecto Unicaja Femenino sigue en el aire, sigue indefinido. Lo que sí que me aseguran es que no va a estar en esa nueva Liga Challenge, en la segunda categoría, sino que partirá desde la tercera en la Liga Femenina 2.
Pues seguimos hablando de baloncesto, porque el Club Baloncesto Alhaurín de la Torre se juega a partir del jueves el ascenso a Liga Femenina 2. El equipo de Francis Tomé, tras ganar la Liga Regular y pasar dos fases previas, ejerce como anfitrión y aspira a conseguir el ascenso a lo que será la tercera categoría del básquet femenino nacional.
Y si asciende, jugaría, insisto, con el Unicaja de Málaga, sí. Correcto. Y la Federación Española de Balonmano reconoce al Málaga Costa del Sol, después de este triplete monumental que ha hecho esta temporada, y a Diego Carrasco. El club malagueño ha sido galardonado con la placa al mérito deportivo, mientras que a Diego Carrasco se le va a otorgar el título póstumo, la medalla e insignia, o a título póstumo mejor dicho, la medalla e insignia de oro al mérito deportivo. Uh-huh. Estos premios se van a recoger el 26 de junio en Valencia.
Pues sí, un gran detalle de la Federación Española de Balonmano con el bueno de Diego Carrasco. El Bishóquer Humantequera empieza a perfilar su proyecto tras el descenso y confirma las renovaciones de Alvarito y Raúl Canto. Estas renovaciones se unen a la de los tres capitanes. Tete, ya saben, será el nuevo entrenador y Moli pasa a ser el director deportivo.
Pues todo esto es noticia en esta jornada de 15 de junio en el deporte malagueño y te lo cuentas como siempre, Cope más Málaga, hasta las 4 en punto de la tarde. Mínimo alto en el camino y nos vamos contigo. Y lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Sábado 19 de junio, desde Iberoquinoa, sigue toda la información de Agropopular con César Lumbreras y el apoyo de la Diputación Provincial de Málaga y el Ayuntamiento de Antequera.
Colaboran Denominación de Origen Aceites de Antequera, Asaja Málaga, Remolques Agrícolas José María Gómez, Aceitunas Chicón Lebrón y Reyes Gutiérrez, Frutas Tropicales.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proincos, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com. Desde que cambié mis ventanas con Málaga Vent y su plan Renove, mi vida ha cambiado. Ya no paso ni frío ni calor y no se escucha ningún ruido. Por fin tengo la ventana perfecta de Replus. Más info, malagavent.es.
¡Aleluya! Este año...
¡Una Daily! ¡Una Daily!
Porque tienes toda la gama Iveco Daily con hasta 3 años de mantenimiento incluido totalmente gratis. Y con el chasis rueda sencilla ATAC, tienes una caja abierta totalmente instalada por solo 300 euros más IVA. Y no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de marzo.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga o reforzamos tu puerta actual porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Segurisur, empresa malagueña en sistemas de seguridad. Desde hace más de 30 años. Atención 24 horas. No te la juegues. Tu seguridad con Segurisur.
Los españoles aumentan a 21 horas semanales el tiempo que pasan cocinando.
En el último año hemos pasado una media de 11 horas diarias conectados a pantallas.
Reserva ya en Vueling y vuelve a volar a Canarias, Baleares y muchos destinos más desde solo 19,99 euros. Vueling, nos sobran los motivos para viajar. Más información en Vueling.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, 13 sobre las 3 en punto de la tarde. Como siempre, comenzamos contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Enrique, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Pues como hemos anunciado en titulares, Javi Jiménez, el lateral, se convertirá en el primer refuerzo del Málaga y le preguntamos a los amigos de Twitter y Facebook, ¿qué te parece el regreso del lateral izquierdo al conjunto blanquiazul? Camino de Martirico nos cuenta, conoce el club, al entrenador, lo conocen a él, José Alberto lo quiere en la plantilla y lo mejor, que él quiere estar aquí. Ojalá afiancemos una posición que desde que se fue Federica ha sido unir y venir de jugadores inexpertos, sobrevalorados o cambiados de posición. Andrés Barranquero nos cuenta, fichajazo, puede aportar mucho al equipo, es un buen jugador. Juani opina más o menos en lo mismo, pues genial, si viene a aportar algo. Grego Sánchez, si conoce al entrenador, perfecto. Además, ese puesto quedaba libre. Y por último, Ice Málaga apuesta y cree que es un buen fichaje la llegada de Javi Jiménez al Málaga Club de Fútbol.
Pues por Javi Jiménez estamos preguntando, se va a convertir en el primer refuerzo del Málaga para la próxima temporada. Jugó ya aquí un año en el filial blanquiazul. ¿Qué te parece el regreso del lateral izquierdo al Málaga? Pues como siempre, opina y debate a través de nuestras redes sociales en Facebook y en Twitter.
facebook.com/deportescopemálaga y en Twitter @deportescopemlg.
En apenas 5 minutitos hemos quedado con Iván Calero, con el lateral del Málaga, que ultima la recta final de su recuperación de rodilla. Antes de ir con la actualidad del Málaga, lo que tenemos que hacer es, como siempre, irnos a comer al asador Iñaki.
Vamos a por ese cochinillo, ¿no?
Venga, vamos de Pereruela.
Hombre, ese es el mío. Sí, ese y otros productos ya no solo los vas a poder disfrutar en el restaurante en sí, sino que esos productos los preparan, como pueden ser la paletilla de cordero, el cochinillo, el chivo al horno de Pereruela, el pulpo, los envasan todos al vacío y, por cierto, sin conservantes, ¿eh? ¿Para qué? Pues para que tú te los lleves a tu casa y los termines de elaborar tranquilamente. No te preocupes, además, porque en los envases hay un código QR que trae un enlace a un vídeo en el que te explican pues cómo terminar de hacerlo sencillamente y pasito a pasito. Es muy fácil y todo además con la máxima garantía. Recuerdo, sin conservantes. Además, esos envases los vas a poder tener varios días en el frigorífico sin ningún problema. Los puedes recoger en la despensa de Iñaki o pedirlo a través de su web en la despensa de Iñaki.
Venga, con los amigos de Asador Iñaki vamos a conocer la última hora del Málaga Club de Fútbol. Mucho movimiento, ¿eh? Los despachos del conjunto blanquiazul y también en el resto de despachos que pueden afectar precisamente al Málaga. Venga, vamos con esa última hora que son los tambores de guerra. Esa última del Málaga, Javi Jiménez, natural de Quesada, nacido el 11 de enero del año 1996, por lo tanto cuenta con 25 años de edad, está próximo a convertirse en el primer fichaje del Málaga de cara a la próxima temporada. De hace ya un par de semanas le estábamos contando el interés del conjunto blanquiazul en hacerse con los servicios del que fuera jugador del Málaga en su filial. De hecho, el último partido que jugó con la camiseta del Málaga es un partido pues de infausto recuerdo por estas tierras, ¿no? El famoso partido frente al Darby, también de aquel gol en propia puerta de Luis Muñoz, que privaba al Málaga de ascender al final del Málaga, Atlético Malagueño, de ascender a Segunda División B, ¿no? Ese partido que el Málaga acaba perdiendo por 4-2 con aquel gol en el descuento en propia puerta de Luis Muñoz. Pues todos los caminos apuntan a que ya está todo cerrado, está todo finiquitado y Javi Jiménez, a lo largo del día de hoy, incluso me apuntan algunas fuentes, podría ser ya oficialmente nuevo jugador del Málaga. Firmaría por las dos próximas temporadas y vendría a apuntalar pues una posición que no ha sido demasiado solvente, como también leía un oyente en las redes sociales, Enrique. En las últimas temporadas, en ese carril, creo el primer año, si no recuerdo mal, Juancar, el segundo año también Juancar fue el que jugó la mayoría de minutos. Esta última temporada, Matos y Cristo con Iván Calero, que ahora hablaremos con él, también se han repartido esa posición. Es decir, que ha sido una posición francamente inestable en las últimas campañas y se considera desde la dirección deportiva del Málaga que Javi Jiménez sí que vendría a aportar, ¿no? Y que vendría a apuntalar esa posición. Yo te digo una cosa, no es que haya seguido mucho visualmente a Javi Jiménez, más allá de los números de que ha hecho, el año que hizo en aquel Atlético malagueño fueron excepcionales. Fue un año tremendo el que hizo Javi Jiménez.
Sí, y por eso se ganó un puesto en la categoría de plata. El año pasado, lo conoce muy bien el nuevo técnico del Málaga, pues estuvo sumando en el Mirandés, jugó un total de 27 partidos, lo hizo como titular, un total de 32 partidos jugó el jugador jiennense, y es una posición, como tú dices, ¿no?, que no se ha fijado en las últimas temporadas, que además ha estado muy lastrada por las lesiones. Mencionaba el amigo de Twitter el caso de Fede Rica, que fue un futbolista que también aportó muchísimo, salió finalmente un equipo de Champions como el Brujas, pero que continuamente tenía problemas con el hombro. Qué decir de Juancar, ¿no?, que estaba más tiempo fuera que dentro por las continuas continuas lesiones. Este último año la cesión de José Matos, pues no ha dado el chaval lo que se pretendía de él, y Cristo incluso le ha quitado la titularidad en más de un encuentro, y creo que este futbolista ha llegado ya como incorporación, es decir, como jugador propiedad del Málaga, puede tener unos años por delante en la que pueda afianzarse. Por detrás va a tener también la competencia de un Cristo, que también se ha visto que puede dar el nivel y que seguro que aprende de este lateral. Yo creo que es una incorporación muy al estilo del Málaga, que además conoce la casa, que conoce al actual entrenador, y que creo que todo son cosas positivas, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, militó, como digo, en el Málaga, en el filial de la campaña 16-17. Recuerdo que se marchó al Nazi de Tarragona. Recuerdo además que fue durante buen tramo de esa campaña uno de los mejores laterales izquierdos de segunda división. Recordamos que el Málaga en aquella campaña estaba en la primera categoría. E incluso cuando bajó se habló de que el Málaga tenía esa opción para repescarlo, pero finalmente no la hizo efectiva. Estuvo en el Nazi de Tarragona, luego pues ha ido picando en varios equipos, estuvo en la Cultural Leonesa, luego pasó por el Cornellà, y la última temporada, como bien relataban los datos de Enrique, ha jugado en el conjunto del Mirandés. Así que es un lateral de largo recorrido, un jugador con una potencia tremenda. Insisto, le puede dar al Málaga un rendimiento excelso. En el año pasado no es que Mato hiciera una mala temporada, pero sí que tuvo un rendimiento un tanto inestable, un tanto irregular, ¿no? Y lo mismo que Cristo, que también le lastró la lesión al principio de la temporada.
Sí, y que siempre es mejor tener un futbolista en propiedad que cedido, evidentemente, ¿no? Y creo que este es un paso adelante, ¿no? Que da el Málaga, insisto, con muchos valores positivos, como el que es un hombre que conoce la casa y conoce al antiguo entrenador, pero además ese hecho de que no vas a tenerlo en continuo juicio por ser un jugador cedido, no va a haber nadie pendiente de él de otros equipos, es decir, es un jugador tuyo al que le puedes dar confianza y al que no solo le va a quedar la próxima temporada, sino que se le va a hacer un contrato más amplio.
Sí, señor, pues del militón aquel malagueño de la mano de Manel Ruano, con Añón de segundo entrenador, y por lo tanto pues se conoce la casa y está encantado de recalar el conjunto blanqueazul, y además llega de la mano de José Alberto López, que el año pasado pues le dio nada más y nada menos que 33 partidos, ¿no?, entre la Liga y la Copa del Rey. Por lo tanto, se va a convertir en el primer refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Llega libre, firmó solo por un año por el Mirandés, por lo tanto a todos los efectos se libre para firmar por cualquier conjunto, y se va a convertir, insisto, se va a hacer oficial en las próximas horas en el primer refuerzo del Málaga Club de Fútbol. Y también ha sido un día de movimiento en distintos despachos de España, de equipos de primera división, pero relacionados con el Málaga Club de Fútbol, porque dos jugadores que la temporada pasada militaron en calidad de cedido en el Málaga han rescindido con los equipos que precisamente le ofrecieron a préstamo al Málaga. El primer caso, el que se conocía alrededor de las 11 y poco de la mañana, es el de Juan Soriano, el cancerero sevillano. Le quedaba un año más de contrato con el Sevilla, ha rescindido ese año de contrato, y poco después, prácticamente en torno a las 12:30, el Celta también hacía oficial la desvinculación de Jozabel, que recordamos que cuando el año pasado firma por el Málaga, renovaba automáticamente un año más con el conjunto vigués. Pues finalmente ese acuerdo ya ha quedado zanjado, y en el caso de Jozabel es diferente al de, en este caso, Juan Soriano, porque Jozabel sí tiene ya unas condiciones previas pactadas con el Málaga Club de Fútbol, y también en los próximos días, incluso en las próximas horas, me cuentan que podría hacerse oficial la llegada de Jozabel ya en propiedad del Málaga Club de Fútbol, claro. Y también firma por las dos próximas temporadas. Es decir, que el Málaga se va a guardar una base hasta el 2023 francamente interesante, con los Pablo Chavarría, el propio Javi Jiménez, y también cuando se concrete en el caso de Jozabe. Y diferente es el asunto de Juan Soriano. Parece que tiene mejor mercado, y que incluso equipos de primera división se habrían fijado en él, o equipos que puedan darle una mayor ficha en la segunda categoría del fútbol español. Él siempre ha dicho aquí, por activa y por pasiva, lo escucharon en este micrófono, que no le importaría seguir en el Málaga Club de Fútbol. Pero claro, una cosa es el dicho y otra cosa es el hecho, ¿no?, cuando le planteen otro tipo de oferta. Por lo tanto, el camino de Juan Soriano con el Málaga parece más complicado, pero insisto, ahora mismo libre de firmar por cualquier club, y tampoco sería descartable, ¿no?, que le sedujera alguna opción del conjunto malaguista. Así que así viene el día, ¿no?, en cuanto al capítulo de refuerzos, en cuanto al capítulo de futuribles, y en el caso de Jozabel, esa primera premisa, la de rescindir con el Celta de Vigo, ya es un hecho, y está próximo a que sea el nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. 3:23, antes de irnos con nuestro protagonista, que ya nos está escuchando, caso Blue Bay. Por fin, 2 años y medio después, se reúne el tribunal, la audiencia provincial, los magistrados que van a decidir el porcentaje, a quién corresponde el porcentaje de la sociedad Nash Spain 2000, que en teoría debe ser la sociedad que controle el 96,8% del Málaga Club de Fútbol. Ya saben, se disputan dentro de ese 96,8% de acciones de Nash Spain 2000 el 51% Altani y el 49% Blue Bay. aunque hoy se va a dictaminar sentencia, ahora hay que elaborarla, hay que redactarla, y como ayer nos decía Paco Valverde, y también la semana pasada, justamente hace 7 días, Gonzalo Orbaz en este mismo micrófono, pues parece que en torno a 7-10 días, como mucho, 2 semanas, sería cuando ya las partes tengan la sentencia en firme y se dé a conocer. Por lo tanto, a partir de hoy comienza ya un nuevo futuro en el Málaga Club de Fútbol. Si finalmente se produce eso a final del mes, el administrador judicial convocará a esta sociedad, a NAS Spain 2000, siempre y cuando, insisto, le dé la razón a alguna de las partes y no se declare el juicio nulo, y ahí pues se convocaría a las partes y se le diría si están conformes y sobre todo si están capacitadas para llevar y asumir una ampliación de capital. En caso de que una de las partes dijera que no, pues se abriría a los segundos, a los socios, a los accionistas del Málaga Club de Fútbol en primera instancia, que podrían comprar el mismo número de acciones que tienen en ese momento. Si no concurre nadie más, en segunda instancia podrían comprar más acciones de las que tienen, y ya en una tercera instancia se abriría a cualquier persona, incluso a los que no sean accionistas del Málaga Club de Fútbol. Por lo tanto, a partir de hoy se empieza a dictar un nuevo futuro en el conjunto blanqueazul. Y por cierto, que seguimos esperando y seguimos muy pendientes de cuando el administrador judicial haga público y elija a esa entidad, a ese organismo, a esa persona que abra con el Málaga una póliza de crédito por el valor de 8,6 millones de euros. Se supone que tiene que ser a lo largo de esta semana y que no se va a dilatar mucho más en el tiempo. Veremos a ver a lo que ocurre, pero se supone que debería ser a lo largo de estos días. Así está la cosa en el Málaga Club de Fútbol, 3:25 de la tarde, y yo ahora pues quiero hablar con un jugador del conjunto blanqueazul. Lo perdíamos el 14 de diciembre, ese día en el Estadio de los Juegos del Mediterráneo, prácticamente al inicio del partido, caía francamente mal y no parecía que la lesión fuera tan grave, pero finalmente así fue. Tuvo una rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, fue operado el mes siguiente y está ya enfilando la recta final de su recuperación. Y ojalá pueda estar para el inicio de la pretemporada. Me refiero al jugador del Málaga, a Iván Calero. 3:26 de la tarde. Iván, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás de salud desde diciembre, recuperándote de esa grave lesión que sufriste? Ya te queda poquito, ¿no? Ya estás encarando la recta final de esa recuperación, ¿no?
Sí, de momento va todo en orden, todo en plazos. Estamos trabajando mucho y bien para volver en las mejores condiciones posibles, ¿no? Como has dicho, llevamos desde diciembre preparándonos para volver de la mejor forma posible. En enero me intervinieron y ahora, bueno, pues estamos encarando estos últimos meses de la recuperación y cogiendo buenas sensaciones para volver de la mejor forma posible para la próxima temporada.
Cada lesión, evidentemente, es un mundo, y cada persona y cada organismo es un mundo. Normalmente, Iván, cuando se produce una lesión como la que tú padeciste, esa rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, se suele decir entre 6 y 8 meses. Estamos ya en el mes sexto. ¿Para el inicio de pretemporada llegas o es un poquito prematuro, Iván?
Bueno, eso vamos a ver cómo va evolucionando la rodilla. Yo espero poder llegar, aunque no sea a realizar las tareas de forma completa, a ir entrando parcialmente con el grupo. Es verdad que desde la operación llevo 5 meses, ahora mismo, el mes sexto lo cumpliría el día 13 de julio, y bueno, como te digo, con mucha tranquilidad, sabiendo que la rodilla está respondiendo muy muy bien, que va todo por el camino adecuado, que no se inflama, que no hay molestia, y al final eso es lo más importante, ¿no? Tener esas buenas sensaciones que hagan que yo vuelva en las mejores condiciones.
Desde luego que sí. A día de hoy, ¿cómo es tu día a día? Bueno, tus compañeros de vacaciones, habéis quedado ahí jugadores como Ramón, como tú mismo, como Pablo Chavarría, que tiene una lesión muy similar a la tuya. Habéis quedado los guerreros que no queréis perderos absolutamente nada de la próxima temporada, ¿no?
Bueno, al final esto es el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros, ¿no? Para volver, como te digo, para volver lo mejor posible. Es verdad que, bueno, al final el día a día, pues nosotros seguimos como prácticamente si estuviésemos, como si estuviese el grupo aquí, ¿no? Venimos por la mañana, hacemos nuestra parte de gimnasio, nuestra parte de campo, nuestro tratamiento con los fisios, y bueno, esto es lo que tenemos que hacer ahora mismo para volver bien, ¿no? Es un esfuerzo bueno, es verdad que ves a tus compañeros de vacaciones y te da un poco de envidia sana, pero al final sabes que tu trabajo es estar bien y volver lo mejor posible y para volver de esa forma tenemos que pasar por este proceso, ¿no? Que es seguir trabajando, seguir dando nuestro máximo día a día para estar lo mejor posible.
Iván, ¿alguna vez te había sucedido tener una lesión con un periodo de convalecencia tan largo?
De hecho, creo que nunca me he lesionado, nunca hasta ahora nunca me había lesionado más de una semana, 10 días.
Joder. Así que, qué barbaridad.
Por suerte, desgracia, bueno, ahora me ha tocado vivir esta lesión que es dura y sobre todo porque al final yo no dejé de romperme prácticamente la rodilla entera, ¿no? Porque cuando me intervino el doctor me intervino el cruzado anterior, me intervino también el menisco externo, y es verdad que menisco interno y lateral interno los tenía rotos, pero en ese mes de diciembre a enero, antes de la operación, pudimos suturarlos un poquito antes de la intervención quirúrgica. Así que, al final, bueno, pues lo que te digo, por suerte no había tenido nunca una lesión de este estilo y me ha venido todo de golpe, así que, bueno, hay que afrontarlo como viene, sabiendo que es parte del juego, que es parte del fútbol y hay que vivirlo con la máxima tranquilidad posible.
Claro, me imagino, Iván, que todo este periodo de como es tanto el periodo de tiempo, mientras te dejan hacer una cosa, mientras que se hace gimnasio, que si ya luego por fin puedes ver y volver al CES para realizar carrera continua, luego me imagino que te permitirán hacer más movimiento. Me imagino que será un cúmulo de sensaciones lo que estás viviendo en estos últimos meses, tremendo, ¿no? Más lo que tú dices, más que no has estado nunca más de 2 semanas parado, ¿no?
Totalmente. Son sensaciones nuevas, sensaciones de molestias donde nunca las había tenido, de dolores donde nunca los había tenido. Y bueno, al final yo todo esto me lo tomo como un aprendizaje, ¿no? De conocer a mi cuerpo más en profundidad, conocer cómo se está comportando mi nueva rodilla, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues es un periodo de aprendizaje para volver y estar al nivel al que estuve anteriormente. Y simplemente eso pasa a seguir aprendiendo y viendo cómo reacciona esta rodilla y lo que te digo, sobre todo, estar a machete todos los días.
Totalmente. Oye, Iván, ¿qué recuerdas de esa jugada, de ese partido de contra Almería? Porque fue una acción fortuita, un poco desgraciada y un poco tonta, ¿no? Nadie imaginaba que te pudiera pasar esta lesión tan grave, ¿no?
Totalmente. Además, es que no tiene otra forma también. Fortuita, tonta, llámalo como quieras, porque es la realidad. Es una acción muy rara. Yo se lo comento a mi familia, a mis amigos y demás. Digo, igual que yo me he roto la rodilla entera, si hubiese sido 10 centímetros más para arriba o hubiese caído yo de otra forma, a lo mejor me hubiese roto otra cosa o no me hubiese pasado nada o al compañero de la Almería le hubiese roto el tobillo.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Entonces, bueno, al final es una acción que es muy rara y hay que tomarlo como viene. Mucha serenidad, mucha tranquilidad, que es lo que he hecho durante todos estos meses, y con el conocimiento de que hoy en día, por suerte, tras un tipo de intervención de este estilo, se vuelve con muchas garantías.
Claro. Y además, Iván, nunca una lesión es buena y mucho menos una lesión tan larga como la que estás padeciendo. Pero fíjate, llegaba yo diría que en el mejor momento tuyo de la temporada habitual para Pellicer. Si no te ponían el flanco derecho, te ponían el izquierdo. Si jugaban en línea de tres, de carrilero de un lado o de otro, venías incluso de haber marcado un gol al Sabadell. Ninguna lesión nunca es buena, pero joder, encima te pilló a ti en el mejor momento de la temporada, ¿no?
Sí, en el mejor momento personalmente, sobre todo dentro del campo, ¿no? Pero bueno, al final es lo que te digo, son circunstancias, son cosas que hay que entender que en este deporte ocurren y hay que afrontarlas con mucha tranquilidad y sabiendo que, lo que te he dicho antes, que se vuelve, por suerte, con todos los avances que hemos tenido, con muchísimas garantías. Entonces, al final, bueno, hay que asumir las cosas y las consecuencias que tiene cada situación en la vida, en este caso en el deporte y en el fútbol en concreto, se dan situaciones de este estilo en las que, bueno, a veces tienes que estar apartado durante 6 meses, 7 meses, 9, los que sean, ¿no? Y bueno, hay que tomárselo con tranquilidad, aprendiendo de cada etapa dentro de la lesión, de cada etapa dentro de todo ese periodo de inactividad y seguir creciendo.
Desde luego que sí. Bueno, Iván, lo más importante, que el grupo dio la cara, dio el paso adelante, que a pesar, que fíjate, te lesionaste tú, luego se lesiona Pablo Chavarría, es decir, otro hombre también importante, con lo cortito que vais de efectivo, se ha cumplido la temporada, se ha sacado con nota, y eso es lo principal, lo importante. No sé cómo has podido vivir los toros desde la barrera, ¿no? Porque los compañeros han dado un paso adelante y fíjate, al final entre todos habéis conseguido el reto de manera holgada, algo que parecía inimaginable, ¿no? Cuando empezabais el 12 de septiembre en Tenerife, que se consiguiera de una manera tan holgada, ¿no?
Efectivamente, además aquel día en Tenerife terminamos el partido, bueno, jugadores que empezaron y que ya no estaban, bueno, nos mirábamos todos diciendo, madre mía, ¿cómo vamos a sufrir? Y fíjate cómo le dio la vuelta al equipo, cómo supimos sobreponernos a todas las circunstancias adversas que hubo, cómo el equipo ha sabido sobreponerse también a estas dos lesiones graves. Bueno, al final esto es lo que somos nosotros, ¿no? Unos currantes, unos jugadores que vamos a una, que estamos juntos, que tenemos hambre, mucha ambición y al final hemos conseguido el objetivo muy prematuramente para lo que todos, tanto yo creo que dentro del grupo como fuera la afición y cuerpo técnico, dirección deportiva, etcétera. Como ellos pensaban, ¿sabes? Entonces, bueno, al final lograr el objetivo con tanta holgura te da una tranquilidad y sobre todo una confianza de que el grupo va, de que el grupo quiere, de que somos ambiciosos, de que, bueno, de que a partir de aquí se pueden construir cosas muy bonitas.
Totalmente. Bueno, Iván, y ahora crecer, ¿no? Parece, por las noticias que tenemos en COPE, que la Liga de Fútbol Profesional amplía el límite salarial del MAD, es decir, que Manolo Gaspar va a tener mayor margen a la hora de poder acceder a diversos jugadores, amplía también el número de fichas, es decir, que parece que ha pasado lo peor y a partir de ahora seguir creciendo, ¿no? El año pasado esa permanencia holgada y la temporada que viene, ¿por qué no? Dependiendo de precisamente los refuerzos que vayan a venir al Málaga, los que vayan a ser tus nuevos compañeros, ¿por qué no pensar en dar un pasito más hacia adelante, ¿no?
Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, como he dicho antes, construir desde donde estábamos, y donde estábamos es conseguir la permanencia con la mayor brevedad que se pueda, obviamente, y a partir de ahí soñar, ¿no? Es verdad que con todas estas noticias buenas, Manolo y el míster van a tener muchas más opciones, tener dos fichas más. Parece una tontería a priori, pero para el grupo, para el míster, para la dirección deportiva es muy importante porque te da otras dos opciones más. Y eso al final, creo que será muy positivo para el devenir de la temporada. Pero sobre todo hay que vivirla con mucha tranquilidad y sabiendo de dónde venimos, ¿no? Porque al final no dejamos de ser, como te he dicho antes, un grupo que va a pelear cada partido, que va a pelear cada minuto para conseguir los objetivos que nos propongamos y el objetivo principal va a ser otra vez esa permanencia, y cuando la logremos, como este año, a intentar soñar por lo más alto.
Bueno, ya tenéis nuevo compañero, Javi Jiménez, se va a hacer oficial. Josabe acaba de rescindir con el Celta de Vigo, parece que va a continuar. Es decir, que vais a hacer de nuevo un grupo francamente competitivo, Iván.
Yo creo que sí. Además, la idea de Manolo, la idea del míster, yo creo que va en el mismo camino, ¿no? En tener un grupo como el que hemos tenido este año, que pelea, que va a una, que sigue, que aunque le vengan malas, es capaz de darle la vuelta y volver a competir, y eso es lo más importante, ¿no? Porque segunda división es una competición muy larga, es una competición donde necesitas ese plus de todos, porque cuando hoy es uno, mañana puede ser otro, y tenemos que estar todos metidos y enchufados para dar nuestro máximo y hacer que el Málaga consiga sus objetivos.
Oye, ¿conoce al nuevo entrenador, a José Alberto López? ¿Has tenido la oportunidad de poder hablar ya con él?
Sí, él vino, si no recuerdo mal, la semana pasada o la anterior, no sé exactamente, cuando le presentaron, y bueno, estuvimos ahí charlando un rato pues estábamos entrenando nosotros y demás y pudimos conocerle.
¿Qué tal? ¿Qué te parece? Un poco rara la salida de Pellicer, que haya decidido dar el paso al lado, pero bueno, la vida sigue, tienen que venir nuevos hombres a dirigir al equipo. ¿Qué tal esa experiencia? ¿Tienes buena referencia de él, de algún compañero que te haya hablado de él?
Joder, mejor referencia que ver cómo jugaba el Mirandés el año pasado. Mejor referencia que esa yo creo que no hay ninguna, ¿no? Al final el míster seguro que nos va a aportar lo que necesitamos para hacer un grupo competitivo y para hacer un grupo ambicioso que pelee por todo lo que se proponga.
Desde lo que sí. Oye, la última que te hago, el año que viene creo que un equipo no tiene que hacer scouting, ¿no? Me refiero al Burgo, también una temporada feliz en la Casa de los Caleros, tu padre consiguió el ascenso con el Burgo, ¿no? Va a ser rival tuyo la próxima temporada.
Correcto, correcto. Ahí estaremos peleándonos los dos, nos jugaremos yo creo alguna comida o alguna cena o algo, ¿no? En los partidos y sobre todo disfrutaremos mucho, ¿no? Es una situación algo excepcional, algo rara, porque es raro que un padre y un hijo se enfrenten en equipos diferentes, pero bueno, como te digo, lo disfrutaremos y seguro que lo pasaremos bien. Y lo pasaremos bien nosotros, pero nuestra familia no, porque a ver a mi madre qué le dice, ¿sabes?
Eso te decía, que
a ver si le dice que se va con tu hijo o con tu marido.
Claro, después que llega, bueno, al que tiene que aguantar luego allí.
Te digo, lo digo.
Iván, digo que al que luego tiene que aguantar por la tarde-noche no es al hijo, es al marido, ¿eh? Si pierde.
Por eso. Pero bueno, lo viviremos con mucha tranquilidad y lo pasaremos muy bien, seguro.
¿Nunca te llega a enfrentar a él de como contrario, Iván?
Sí, hubo una vez, yo jugaba en el Atlético Madrid C, ¿eh? Y él cogió al Alcorcón B, y no sé si fue en diciembre, enero, no sé exactamente la fecha. Pero jugamos en contra y por suerte le gané.
Ah, eso te iba a decir.
Así que espero que se vuelva a repetir.
Hay un precedente, desde luego que sí. Pues ojalá se repita tanto en el plantío como aquí en la Rosaleda. Oye, Iván, te mandamos buenas vibraciones. Ojalá te podamos ver lo antes posible de nuevo jugando un partido con la camiseta del Málaga. Muchísima suerte y sobre todo mucha salud de cara a la próxima temporada. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Gracias, Iván Calero. Bueno, esa última anécdota, ¿no? Se verá las caras con su padre, ya lo acabo de decir, con el Atlético de Madrid C jugaba Iván Calero y el padre dirigía al Alcorcón B. Bueno, pues a ver si se repite, ¿no? Y en el plantío y tanto en el plantío como la Rosaleda se puede conseguir la victoria, ¿no? Va a ser una anécdota, ¿no? Ver a padre e hijo enfrentándose en la segunda división. 3:42 de la tarde, así están las cosas en el Málaga Club de Fútbol. Y hoy la verdad es que es un buen día, ¿eh? Para que vayas a Navarro Hermano, porque continúan con su plan estratégico. Navarro Hermano ya ha finalizado con la renovación de sus tiendas y de los espacios Yamaha. La exposición se ha convertido en una zona abierta con una estética súper moderna y muy actual, donde los clientes pueden disfrutar de todos los modelos disponibles de moto, equipamiento, accesorio, boutique y además ser atendidos por expertos comerciales para ofrecerles el producto que mejor se adapte a sus necesidades. Una remodelación de tiendas que se ha llevado a cabo dentro de su plan estratégico. Navarro Hermanos aboga por la mejora continua y por eso ahora nos abre sus puertas con más fuerza y más renovados que nunca, pensando en sus clientes y que la experiencia de compra sea lo más agradable posible en todas sus tiendas. Ya saben, Navarro Hermanos, todo sobre ruedas. 3:42 de la tarde, hasta aquí las noticias del mundo del fútbol. También muy pendiente el juvenil del Málaga, que este próximo domingo se va a jugar, pasar a la final de la Copa de Campeones, del fútbol juvenil, con ese 2-0 de la ida. 3:43, alto del camino y seguimos hasta las 4.
Ven a la Taberna Vasca, el Rincón de Chema, a disfrutar de los mejores guildas, torreznos, canelón de pato y de su amplia bodega de la mano de Chema Fernández. Sabores auténticos y ambiente selecto. El Rincón de Chema, un trocito del País Vasco en Torremolinos.
Hay triples que no se olvidan. Y este triple 5 de Seat Cormosa, que es como rizar el rizo, te marcará seguro. Porque ahora puedes estrenar tu Seat con 5.000 euros de descuento. 5 años de garantía y 5 años de mantenimiento. Un triple 5 total. Pásate por Seat Cormosa o infórmate en cormosa.seat. Solo hasta el 30 de junio.
EU Instalaciones, especialistas en instalación y mantenimiento de porteros electrónicos, videoporteros y antenas. Disponemos de los últimos avances tecnológicos. Visítanos en euinstalaciones.com. Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir.
En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Liger y Microcar.
Escuela Náutica La Mar de Málaga. ¿Te gusta navegar? Título para embarcaciones a motor y todas las motos de agua en tan solo un día. Más info, clublamardemálaga.com o escuelanauticalamardemálaga.com.
AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Combinamos lo último en tecnología y vigilancia para que tu tranquilidad sea nuestro compromiso. Infórmate en amseguridad.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, 3 y 44 minutos de la tarde. Antes de abrir el espacio del baloncesto, como siempre, llega la hora de Credialpes.
Sí, señor, Credialpes, que ya lo sabes, es tu agencia negociadora. Oye, mira, tienes varios préstamos entre hipoteca, tarjetas, el préstamo del coche. Pues Credialpes te va a buscar un banco que te va a reunificar todos esos préstamos en una sola cuota. ¿Para qué? Pues para que pagues hasta un 70% menos al mes, sí, como lo escuchas. Concerta una cita y gratuitamente te harán un estudio en menos de 15 días. Te buscan solución a cualquier tipo de problema. Puedes informarte en su teléfono gratuito en el 900-234-235. También puedes visitarles en sus oficinas, allí en calle Héroe de Sostoa, número 23, o en internet. Lo tienen todo en credialpes.es. Credialpes es tu agencia negociadora y con ellos pues se acabaron los agobios y el no llegar a fin de mes.
Venga, y con ellos abrimos también el capítulo del baloncesto, 3 y 45 de la tarde. En el capítulo del baloncesto, lo que sigue coleando es la FIBA Champions, esa elección que llevaba a cabo el Unicaja de Málaga, y un día más seguimos sin tener explicaciones más allá de ese escueto comunicado que ofrecía el club malagueño a las 11 y 48 de la mañana del viernes. Ya digo que cada día que va pasando es un día que va perdiendo la credibilidad un poco más el club malagueño. Hay que afrontar esta situación, y si se ha decidido eso, que es lo mejor para el club, ahora lo que hay que hacer es comunicarlo de la mejor manera posible, siendo franco. Si la realidad es dura y cruel para el club malagueño, decirlo, que no pasa absolutamente nada, y la afición malagueña buen seguro que lo va a entender. Dicho esto, ya sabes que te contábamos las cifras en cuanto al tema económico. Si Unicaja ganara la FIBA Champions, se embolsaría limpio 1,1 millón de euros. Los que saben mucho más de la FIBA Champions son los amigos de Tenerife. De hecho, ayer hablamos con Fran Vázquez y levantaron la primera edición de esta FIBA Champions. Vamos a saber lo que nos cuentan en Tenerife de esta competición. Para eso nos atiende en directo el jefe de deporte de COPE Tenerife, mi compañero Guillermo García. Guille, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Unicaja, que va a jugar esa FIBA Champions. Ayer hablaba con un viejo conocido de la afición canaria, como es Fran Vázquez, y me hablaba, ¿no?, un poquito de la FIBA Champions. Yo te quiero preguntar sobre todo a nivel periodístico, a nivel de aficionado, es decir, más allá del nivel profesional del deporte, a Tenerife le ha dado mucho, ¿no?, la FIBA Champions League, ¿no?
Hombre, pues sí, tanto como que se quedó campeón de la primera división, como que hemos estado en tres de las finales a 4 y a 8 de la competición. Y sí, es una competición que le ha dado un rédito, yo creo que importante, al club baloncesto Canarias, al Lenovo Tenerife. Bien es cierto, Emilio, no nos vamos a engañar, que el nivel de la competición seguramente esté por debajo del de la Eurocup, aunque también es verdad que hay cada vez más equipos relativamente importantes, digamos, no del primer nivel de Euroliga, lógicamente, sino de un segundo nivel, pero que sí están apostando por la competición de la FIBA. No nos vamos a engañar, repito, el nivel de la fase previa, ves algún equipo, bueno, pues que a lo mejor no está muy distante del nivel de lo que es la Liga Endesa, de lo que es la Liga CB, pero que aquí, desde luego, ha reportado, yo creo que éxitos, ha reportado beneficios económicos también. No hay que olvidar que el premio económico es muy sustancioso, por encima del 1 millón de euros para el ganador de la competición, y desde luego lo que la experiencia del Lenovo Tenerife, no se plantean en ningún caso apostar por la Eurocup, sino continuar jugando la FIBA Champions League, una competición que el primer año solo el único equipo español que la jugó fue el Lenovo Tenerife, y a la que se han ido sumando pues progresivamente varios equipos españoles.
Guillermo, es lo que te iba a decir, ¿no? Hemos visto que el crecimiento de Lenovo Tenerife es tremendo, equipo siempre considerado en playoff, equipo que también pisa ya semifinales de cualquier competición española de manera recurrente. A nivel europeo ya lo estamos viendo, cuando no está en la final está en semifinales, sino en la final a 8 de la FIBA Champions. ¿Nunca se ha dado y nunca se ha optado por querer acercarse a los equipos Euroliga, o se entiende que el desembolso es demasiado para una estructura como la de Tenerife?
Mira, la verdad es que ahora mismo aquí hay un debate ciertamente interesante, Emilio, sobre la clasificación deportiva del equipo este año y el por qué nunca se va a poder acceder a jugar la Euroliga, por ejemplo, ¿no? Quiere decir, después de ser terceros en la Liga Endesa, pues Félix Hernández, incluso aquí en Deportes Copa Tenerife, lo ha manifestado varias veces, que tanto ruido se ha hablado con el tema de la Superliga de Fútbol, de Florentino y tal, y no se hace el mismo planteamiento en el baloncesto, ¿no? Él está bastante cabreado porque, bueno, pues incluso ahora también se va a cerrar la Eurocup y se formula por invitación, y todo eso ha generado un rechazo, vamos a decirlo así, en el Club Baloncesto Canarias, que hace que no se planteen de ninguna forma apostar por la Eurocup. Aquí la apuesta siempre ha sido la Euroliga, de hecho, pues la FIBA Champions League, de hecho, pues recordarás que incluso la primera Final Four se organizó aquí incluso en Tenerife, con una apuesta clara de FIBA en agradecimiento a la apuesta de un equipo español, en este caso como el Lenovo Tenerife, y no, la verdad es que por más que le hemos insistido al presidente de la entidad tenerfeña, no, nunca se han planteado verdaderamente apostar por Eurocup, y siempre han apostado fuertemente por esta Basketball Champions League, que ha servido, evidentemente, como tú dices, para ese crecimiento tan espectacular que ha tenido el equipo, el club en general, ¿no? Lógicamente, en las últimas temporadas, con resultados deportivos que todos conocemos.
Claro, y a nivel económico, Guillermo, le ha venido francamente bien, porque siempre ha tenido buenos resultados, y evidentemente eso también se ha visto consolidado en sus arcas para formar todas las temporadas un buen equipo para la Liga Endesa, ¿no?
Claro, ten en cuenta que salvo una de las participaciones, las demás ha estado en la final A4 y la final A8, ¿no? O sea, que yo creo que eso lo dice un poco todo también del rédito económico que ha podido sacar, pero sobre todo el rédito deportivo, ¿no? Es decir, el hecho de jugar dos partidos por semana, el hecho de estar en esa competición europea, ten en cuenta que hace 5 años, mira dónde estaba el Canarias, dónde estaba el entonces Iberostar Tenerife, ahora sí. El nuevo Tenerife, y mira dónde está ahora. Como tú dices, ya nos hemos mal acostumbrado a estar en semifinales de Copa, a estar en semifinales de Liga, a estar tuteando al Barça, a ganarle un partido en Barça Playoff, y yo creo que gran parte del éxito del crecimiento deportivo viene un poco por ahí, por haber apuntado a esta competición europea. Oye, que después me puedes decir las entradas de público, hasta lógicamente todo lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Pero hasta la crisis del COVID, las entradas de público eran flojas entre semanas, pues sí, no nos vamos a engañar, no llegaban a lo que es la Liga Endesa. El interés en general por la competición hasta que llegan las fases avanzadas de cuartos, de la final a cuartos, etcétera, es grande, no. Tampoco nos vamos a engañar. Pero bueno, esa es la apuesta del Canarias. Aquí creen que les ha salido muy bien. No quieren saber nada de la Eurocup, no quieren saber nada de las competiciones, de las otras competiciones, y han apostado desde el principio por la Basketball Champions League.
Guillermo, a nivel de aficionado, no sé si tienes ese dato, pero históricamente, normalmente, el abono de temporada va incluida la FIBA Champions, o son competiciones.
Sí, sí, sí.
Va todo incluido.
Sí, sí,
¿no?
va incluida, efectivamente, va incluida.
Vale. Aquí hay cierta polémica de que vaya incluida, porque la gente, ya sabes, se da un paso hacia detrás y como que no quieren pagar por una competición que saben que no van a ver hasta bien entrada la competición en caso de que Unicaja avance, y ha causado cierto malestar, aunque ya decimos, de momento las políticas de abonos están un poco en el aire, ¿no? Dependiendo de los aforos que puedan tener. Oye, y a nivel de jugadores, también siempre se dice, no, es que los jugadores lo primero que van buscando es Euroliga y luego Eurocup. Vosotros habéis sido a un mercado también siempre interesante con buenas apuestas, es decir, que tampoco ha frenado demasiado a la hora de fichar buenos jugadores, ¿no?
Hombre, hemos visto a Teodosic, por ejemplo, por ponerte un nombre, ¿no? Jugando la Basketball Champions League, aunque este año jugarán Eurocup en Bolonia y llegarán a semifinales. Pues no sé, por decirte un nombre, ¿no? Y yo creo que al final, bueno, te refieres más a jugadores que han venido al
Eso, a Tenerife, correcto.
Vale. No, para nada. O sea, y ahí está, ¿no? Quiere decir, ha venido Sermadini, que estuvo en Málaga también, ha venido Huerta, en fin, ha venido Bruno Fittipaldo, que ya también jugó el año anterior Basketball Champions League con el Burgos. Es decir, no, yo creo que para los jugadores en general suele ser un acicate jugar competición europea, en general, pienso yo, ¿eh? Esa es por lo menos la sensación que tenemos aquí en Tenerife. Y después, también te digo una cosa, el gran parte del éxito del Club Baloncesto Canarias, del Lenovo Tenerife, reside en ese bonus que ofrece en el trato a los jugadores. Ahí en Málaga yo creo que juegan con la misma base que nosotros, de ser una ciudad con buen tiempo, con mucha calidad de vida. Ese es un bono que hace que a lo mejor que jugadores que podrían tener un caché algo superior en otras plazas europeas, al final se decidan por venir a Tenerife, por ejemplo, ¿no? Entonces todos esos añadidos al final hacen que jugadores, pues eso, pues que a lo mejor de un nivel superior acepten venir por un poquito menos de dinero, y evidentemente en ese equilibrio también juega un factor importante el hecho de jugar una competición europea, aunque en este caso sea la tercera, ¿no?
Oye, Guillermo, la última que te hago. Desde fuera, ¿cómo veis ese paso al lado que da Unicaja, dejando el universo Euroliga, Eurocup y siendo ahora competidor también, por ejemplo, de Tenerife por la FIBA Champions?
Pues mira, a mí me ha sorprendido, sinceramente. A mí me ha sorprendido porque siempre he situado Unicaja en ese grupo de élite, a pesar de que los resultados deportivos a lo mejor no hayan acompañado tanto los dos últimos años, en ese grupeto de equipos que siempre iban a estar esperando a estar en Euroliga o por lo menos en Eurocup, ¿no? Yo te lo decía antes fuera de micrófono, que aquí en Tenerife nos ha sorprendido un poquito que Unicaja apueste por la competición, y verdad, que lo haga de forma tan tan determinante, anunciando que los próximos tres años, las próximas tres temporadas, va a apostar por la Basketball Champions. Aquí, desde luego, sorpresa ante esa noticia, porque situamos a Unicaja, pues, de algún modo, volviendo en algún momento también a jugar la Euroliga. Pero bueno, bienvenido sea, porque yo creo que Unicaja va a dar más prestigio a esta competición. Es evidente, yo creo que Unicaja es una marca muy consolidada del baloncesto europeo, y yo creo que va a dar prestigio a la Basketball Champions League. Así que, desde el punto de vista del Canarias y del baloncesto español, a mí me parece una buena noticia, y desde luego para la Basketball Champions League me parece una magnífica noticia que Unicaja esté las próximas tres campañas jugando esta competición.
Pues desde luego que sí, si siempre hemos peleado con, deportivamente hablando, ¿no?, con Lenovo Tenerife por Copa del Rey, por Liga Endesa, por entrar en playoff, por entrar y seguir avanzando rondas, pues ahora otra nueva pelea deportiva que va a ser en la FIBA Champions League contra un equipo que está súper consolidado también en esa competición y que no en vano ganó la primera edición.
A ver si nos vamos a jugar el millón de euros en mes de mayo el año que viene, ¿eh?, en la final.
Escúchame, Guillermo, yo por verte y retransmitir una final junto, lo que haga falta, ¿eh?
Pues lo que haga falta, hombre.
Abrazo fuerte, Guillermo.
Emilio, un abrazo, compañero, hasta luego.
La llegada de las vacunas nos permiten reflexionar sobre la reconstrucción de la sanidad, de nuestras vidas como individuos y como sociedad. Soy Adolfo Arjona. El miércoles 23 de junio, a partir de las 3 de la tarde, te espero en COPE Más Málaga. Realizaremos un amplio especial en el que reflexionaremos sobre la reconstrucción.
Con la colaboración de Pinturas Málaga Sol, Avilés Digital Dental Clinic, Green Habitats Construcciones y Reformas, Biopark Fuengirola y Cámara de Comercio.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
En AZ Nutrición te enseñaremos a tener un estado saludable sin que sea un esfuerzo para ti, sino un estilo de vida. Creamos tu plan nutricional y de entrenamiento hasta conseguir tu objetivo. Infórmate en azetanutricion.com.
Si tu hijo ya ha cumplido 15 años, puede conducir. En Navarro Hermanos disponemos de una amplia colección de coches sin carné, totalmente seguros, con financiación a tu medida. Navarro Hermanos, concesionario oficial, Ligier y Microcar.
Con tu nueva ducha de hidromasaje y ese agua calentita que te cae por la espalda, no querrás salir del baño. Proinco, sanitarios, cerámicas, griferías y mucho más para tu nuevo baño. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Tenemos apalabrado con el doctor Vicente Lavarga a hablar en el día de hoy de esa grave lesión, ¿no? Ese contratiempo, ese infarto que padeció Christian Eriksen. Lo haremos mañana porque queremos tratar este tema tan sensible de una manera amplia y tranquila. Así que mañana estaremos con el doctor Vicente de Lavarga, ¿eh?, experto traumatólogo, cirujano ortopédico y demás. Lo encontramos y lo visitamos directamente siempre en Cande. Antes de acabar con el espacio del baloncesto, con el tema de Unicaja, no solo está afectando a la planificación del primer equipo, como es obvio, sino que también está afectando a la planificación del equipo femenino. Hoy los componentes o el club amigos del baloncesto de Estepona, que la temporada pasada fue rival del Unicaja de Málaga, han anunciado una grandísima noticia, ¿no? Y es que van a jugar en la segunda categoría del básquet nacional. La temporada pasada se quedaron fuera en el tramo final del campeonato de poder optar a esa nueva categoría, la Liga Femenina Challenge, que así se llama, y junto con el Unicaja de Málaga, pues nada, por apenas un par de partidos se quedaron sin opciones de poder entrar en esa nueva categoría. Pues bien, el club baloncesto Estepona es un club ambicioso, un club que tiene las ideas muy, muy claras, que ha hecho los trabajos que tenía que hacer en los despachos, y la próxima temporada va a ser el club malagueño mejor situado en categoría femenina y va a jugar, como digo, esa segunda categoría, la Liga Femenina Challenge. Al Unicaja de Málaga también se le ha ofrecido la opción de salir en esa segunda categoría, pero insisto, dentro de la indefinición que hay a día de hoy, el equipo malagueño lo que ha optado es por inscribirse en la Liga Femenina 2, que es la tercera categoría del básquet nacional en lugar de la segunda categoría. Es decir, que todo lo que está sucediendo en el primer equipo afecta también negativamente al resto de sección, en este caso a la sección femenina, que podía tener un proyecto mucho más solvente y con mucho mayor nivel deportivo, pero finalmente, insisto, se ha optado por salir en la Liga Femenina 2 y no en esa nueva Liga Challenge. Por lo tanto, el Estepona la próxima temporada va a ser el equipo malagueño mejor situado en categoría femenina. Así que mucha suerte para el equipo malagueño, que arrancará el 25 de septiembre esta nueva andadura. Y desearle suerte a los infantiles y a las infantiles de Unicaja de Málaga, que en el día de hoy juegan los octavos de final del Campeonato de España. Los chicos se miden al Betis, las chicas al Unic de Córdoba, a las 5 y a las 7 de la tarde respectivamente. Venga, ponemos ya el punto y final.
Prendido a tu botella vacía.
Nos encontramos mañana, Enrique, a partir de las 3.
Venga, Emilio, un abrazo muy fuerte.
Ahora te quedas con los servicios informativos y con la tarde de COPE. Darle también nuestro ánimo a Javier Bautista, a ver si pronto se le pone ese ojito bueno. Los saludos de Emilio Guerrero. Nos encontramos mañana a las 3. Que pasen buena tarde. Hasta mañana. Adiós.